En esta sociedad acelerada, a menudo nos encontramos atrapados entre eventos pasados y preocupaciones a futuro. Nos debatimos entre lo que ya fue y lo que puede ser, perdiendo la oportunidad de experimentar el ahora. Este dilema de la vida puede afectar nuestra felicidad, nuestra capacidad para disfrutar la vida al máximo y, evidentemente, nuestras relaciones. Incluso nuestra capacidad de tomar decisiones, de tener iniciativa, pueden verse afectadas por ello. Vamos a aprender a valorar la importancia de la hora y a apreciar cada instante como una oportunidad de crecer, mejorar la relación con nosotros mismos y así mejorar nuestras relaciones con los demás. Bienvenidos a Nada Personal, soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro con mi colega y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, mi querido Enrique?
¿Qué tal, Héctor? Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Me gusta decirlo porque Héctor siempre me lo recuerda. Estoy muy contento, estoy muy alegre, la verdad es que este tema tiene mucha tela de donde cortar y pues emocionado. ¿Y tú?
Listo, listo aquí para abordar este tema. En la semana que estábamos ahí platicando un poquito del tema, veíamos esta nota donde algún médico psiquiatra lo llamaba el síndrome del pensamiento acelerado. Y dentro ahí de la información que venía sobre este tema, decía que pues es el mal de este siglo, ¿no? Y lo relacionábamos tú y yo a cómo, pues uno de los principales problemas por el cual las personas se acercan a terapia es por la ansiedad, que al final de cuentas viene, digamos, ocasionado por algo parecido a esto, ¿no? El estar pensando a futuro, sobrepensando.
Sí, 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 el pensamiento excesivo, estar sobrepensando es una constante, a decir verdad. No sé si es un malestar, un mal de la época en la que estamos viviendo, al tener tantas opciones, al tener tantas formas de vida, ¿no? Antes, pues era lo que veíamos en la televisión, lo que escuchábamos en el radio, de lo que se podía hacer, pero ahora tenemos tantos estímulos y tantos lugares y tantas cosas por visitar y conocer, que pues, híjole, no queda más que estar pensando y tratando de buscar opciones para salir adelante de algún modo, de algún problema en el que nos encontramos, ¿no?
Así es, y es que con tanta información, tantas actividades, tantas preocupaciones, tantas presiones sociales, la mente pues va a una velocidad súper, súper acelerada, porque a lo mejor ya estoy en el trabajo, pero estoy pensando que cuando llegue a casa tengo que ir a no sé qué lugar, y cuando ya estoy en casa estoy pensando que tengo que preparar la comida de mañana, porque mañana me tengo que levantar muy temprano y es un día quizá pesado en el trabajo. Entonces, con tantas actividades, pues ahí en mi mente de alguna forma se ve obligada a ir acelerando las revoluciones.
Sí, 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 prácticamente como lo acabas de decir, ¿no? Es como, como si usáramos nuestro auto y en cuanto lo prendiéramos lo aceleráramos al máximo, ¿no? Desde que nos levantamos estamos sujetos a tantos estímulos y a tantas cosas por hacer a momentos que nos dejan prácticamente saturados o sobresaturados, y que es difícil comenzar incluso a tomar decisiones, ¿no?
Claro, incluso dentro de la información que observaba y que revisaba de este tema, ya ves cómo también, Enrique, no sé si te has dado cuenta, pero es muy común que las personas en el consultorio lleguen por a lo mejor una dificultad para concentrarse, ¿no? Y uno de los autores que hablaba de este tema mencionaba que precisamente el estar con este, como decías tú, desde que me levanto pisando a fondo el acelerador, generaba que a lo mejor con tanta información, esta como intoxicación digital, ¿verdad? Bombardeándonos o llenándonos de pensamientos a lo mejor hasta inútiles, ¿verdad? Generan que no tengamos como esta retención de información que quizá es verdaderamente importante o es necesaria a lo mejor.
Sí, yo creo que en principio es importante hacer un análisis, definitivamente pensar las cosas antes de actuar es una buena alternativa, pero ya sobrepensar nos lleva a algunos límites que rozan lo enfermizo, ¿no? que rozan lo incluso innecesario, el cual hasta en ocasiones pues nos hace llegar o fantasear con cosas que muy probablemente no se vayan a dar, pero ya de por sí nuestras emociones también y nuestro cuerpo está reaccionando a ello. Sí,
claro, nuestras emociones se disparan por todo esto que estamos imaginando, observando, pensando. Y ojo, creo yo que sí hay una parte útil. Pienso yo que hay temporadas donde a lo mejor hay un poco más de presión en el trabajo. Tengo algunos pendientes importantes y quizá sobrepensar pueda llegar a ser útil, en algunos momentos en particular, en algunos momentos en específico, ¿no? Quizá, no sé, dependiendo a qué te dediques o qué hagas, probablemente puedes pensar en algún momento donde el ir un paso más adelante te pudo haber ayudado a prevenir algo que quizás sí terminó por pasar, pero la realidad es que no en todo momento podemos estar yendo uno o dos pasos más adelante de lo que la misma vida pues nos va digamos como llevando, ¿no?
Yo creo que cuando hablamos en temas de misiones, metas, objetivos, queda claro que pensar en las posibles opciones que tenemos es absolutamente necesario, ¿no? Pero en este punto es como, por poner un ejemplo, imagina que vamos a una fiesta o tenemos pensado ir a una fiesta y de repente ya estamos pensando qué va a decir la gente de cómo nos vemos,
claro,
qué va a decir la gente de cómo venimos vestidos, de si somos entretenidos o no, de si seguramente les van a gustar nuestros zapatos o no,
claro,
o si el maquillaje, o si de repente puede que no les guste mi forma de relacionarme con ellos y claro, a lo mejor no tengo tema, o si a lo mejor estoy en una esquina y no hablo con nadie, ¿qué van a pensar? Es decir, por poner un ejemplo, es el pensar cosas que pues realmente no nos van a llegar a nada y nos van a
llenar
una serie
de
inseguridades. Y claro, que nos van a generar una serie de inseguridades que al final de cuentas, no por el hecho de pensar que pueden pensar algo negativo de nosotros por cómo nos vemos, vamos a mejorar los resultados, ¿no?
Exacto. Y ahora vámonos a otro escenario. Imagínate, Enrique, que vas a hacer un viaje en tu auto a, no sé, a otra ciudad, unos kilómetros de distancia de la ciudad en la que te encuentras, ¿no? A lo mejor cuando te estás preparando empiezas a pensar que se te puede ponchar una llanta, que puede fallar tal o cual cosa de tu auto, y aquí el sobrepensar puede llegar a ser útil, ¿no? ¿Qué rutas vas a tomar? ¿Dónde vas a detenerte a descansar? ¿En qué gasolinerías vas a pasar a recargar combustible? Todas estas cosas que pueden ser útiles para este viaje en particular. Entonces, este sobrepensar a lo mejor aquí es útil, pero por allá, como comentabas tú hace ratito en la fiesta, pues realmente no es tan trascendente.
Sí, claro. Desde luego, tener un plan de acción siempre va a ser una buena alternativa, aunque yo he escuchado a mucha gente que dice, lo improvisado sale mejor. pues sí, tal vez sí, más en ocasiones por no llevar una prudente análisis, sobre todo si vamos a salir de casa, ¿no? Vamos, claro, a un lugar que no conocemos, o si vamos a tomar una acción del cual puede llevar un riesgo, el planificar yo creo que es algo sumamente necesario. Pero por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un negocio y de repente ya estamos pensando en todas las posibles catástrofes que pueden ocurrir de iniciar algo. Difícilmente pues las cosas van a salir bien, ¿no?
Claro, y como comentas, ¿no? Creo que el pensar en esta serie de cosas y creer de repente que lo improvisado puede salir mejor, pues también depende de lo que se está improvisando, ¿no? Porque si es una reunión, a lo mejor no hay tanto problema de si se realiza de manera improvisada, pero si vas a hacer un viaje, si vas a iniciar un negocio, si vas a, no sé, cualquier cosa que sea un poquito más,
sobre todo que vaya a haber un riesgo real, ¿no?
Exacto, ¿no? Exacto. Entonces sí nos podemos dar tiempo también a la improvisación en algunos momentos, pero hay otras situaciones donde sí es conveniente que vayamos preparados.
Sí, claro. Y también mentalizarnos, pues que la perfección es algo que no existe, ¿no?
Exacto.
Que la perfección es algo que no existe, y conseguirlo todo tampoco va a ser posible.
Claro.
¿Sí me explico? Conseguirlo todo justo como lo queremos tampoco va a ser posible, por más que nos esforcemos por pensar que ya lo hemos analizado y revisado todo. En algún momento la vida nos puede sorprender y es algo a lo que todos estamos sujetos. Lo que sí es importante mentalizarnos es que las perfecciones no son reales.
Sí, incluso pensaría yo que las más de las cosas están fuera de nuestro control que las que sí están dentro de nuestro control, porque a lo mejor tengo planeado yo, no sé, ir al consultorio, de mi casa al consultorio, del consultorio a casa o cualquier actividad que tenga que realizar, y en mi mente está trazada una ruta que voy a tomar, pero yo no sé si en el camino haya mucho tráfico. Yo no sé si en el camino, no sé, haya una desviación. Hay muchas cosas que salen de mi control y creo que es importante que también aprendamos a separar lo que sí podemos planear y lo que de plano ya, por más que me esfuerce, yo no está dentro de mi control.
Claro, y es algo que tendemos también a decir mucho en terapia. Probablemente no puedes elegir lo que vaya a suceder, pero sí puedes elegir la actitud de cómo lo vas a tomar, ¿no? Claro. Cómo lo vas a sobrellevar. Es algo que lo manejamos muy seguido. También pasa, Héctor, que en ocasiones nos sobresaturamos con cosas que queremos hacer, pero no las comenzamos. Uh-huh. Y empezamos a sentir cierta culpa por no hacerle frente a algo que incluso pudiera ser a los ojos de cualquier persona muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, me gustaría arreglar el cuarto o arreglar la sala, ¿no? O me gustaría limpiar determinada cosa o a reparar el carro, etcétera, ¿no?
Claro.
Y que por una u otra razón lo dejamos pasar y sentimos mucha culpa y nos sentimos mal con nosotros porque tal vez algo que puede ser tan simple no lo hacemos, y a veces pensamos que eso que no hacemos habla de quiénes somos, ¿no?
Claro. Se vuelve verdaderamente complejo de repente iniciar un proyecto, iniciar una actividad. E incluso hay personas que no necesariamente es que no puedan iniciar, pero dejan muchas cosas pendientes, ¿no? De repente empiezo a, no sé, quiero desarrollar el hábito de la escritura. A mí me pasa, por ejemplo, eso. Yo quiero de repente desarrollar un poquito más el hábito de la escritura y de repente ya saco el cuaderno que tengo para escribir algunas cosas y luego me distraigo con un libro que también quiero leer. Y ya voy y lo empiezo a leer. Y luego me regreso a la escritura y luego me pongo a armar el rompecabezas y luego cualquier cosa, ¿no? Me va distrayendo y voy perdiendo ahí como el foco de atención.
Y es que en este punto, como una sugerencia, es tomar en cuenta que si lo vamos a hacer, lo haremos, o si no, lo dejaremos para más adelante, pero hay que dejarlo sin culpa.
Claro.
Porque el hecho de estarlo pensando una y otra vez también nos quita mucha energía del día, nos quita muchas oportunidades para durante ese tiempo que estamos pensando podamos actuar en otras cosas que dejamos pasar.
O sea, tengo dos opciones y es leer o escribir, y cuando estoy leyendo estoy pensando en lo que no estoy escribiendo y cuando estoy escribiendo estoy pensando en lo que no estoy leyendo, ¿no? Y esto se me viene a mí porque es una situación que a mí a veces me ocurre, ¿no? A lo mejor por allá alguien va a recordar aquel desperfecto que tiene en casa que tiene que arreglar. Y que a lo mejor es bien sencillo, bien, bien sencillo, pero ha pasado el tiempo, han pasado los meses y quizás hasta los años y todavía no se ha arreglado.
Y la verdad es que cuando hacemos algo, no sé si a ti te pase, de repente descansamos, de repente decimos, wow, ya me quité ese peso que tenía encima de algo que quería hacer. Y lo padre también aquí es que es una recompensa también para nuestra autoestima, el darnos cuenta lo capaces que podemos ser para nosotros mismos.
Claro. Incluso viene a mi mente, Enrique, que hay pendientes que a veces uno tiene y mientras no los hagas, cada vez que los pienses va a ser bien desgastante para ti traerlos en mente, ¿no? Cada vez que los pienses va a ser bien desgastante para ti recordarlos y pensarlos, porque es un pendiente, es algo que tienes que hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, yo a veces me pongo a pensar en esto y a lo mejor es bien sencillo, pero me pongo a pensar, a ver, si no lo hago ahorita, cada vez que lo piense me voy a estar sintiendo como me siento ahorita, ¿no? Cada vez nada que aparezca en mi mente. Entonces, lo ideal, en muchos de los casos, al menos conmigo, es si esto ya apareció una vez en mi mente y ya está aquí, es un pendiente, es algo que tengo que hacer, pues lo mejor es que lo haga ahorita, ¿no? En este momento, porque ya después ya no voy a andar cargando con esta misma emoción ahí desagradable de tener algo pendiente por hacer.
Me hace recordar mucho, no sé si en su momento llegaste a ver programa de una payasita que salía en el KPBS.
Ajá.
Luna the Clown.
Ah, sí, 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 la que estaba en un sillón y todo esto, sí.
Y que duraba como un minuto
limpiando.
Para limpiar todo el desastre que había hecho durante el programa, ¿no?
Sí.
Y era muy curioso porque yo me he dado cuenta que de repente aplico esa, ¿no? ¿Cómo en poquito tiempo puedo hacer más cosas sin dejar de... Aunque te rías, si lo hago.
Me da mucha risa porque si estaba medio creepy ese programa, ¿no se te hace? Estaba medio extraño.
Por aquello de las formas del reloj, ¿no?
Sí, todo esto.
Bueno, búsquenlo en YouTube, bien. Seguramente ahí está.
Sí, sí, sí.
Pero el punto al que quiero llegar es que, como si tengo 15 minutos, puedo en esos 15 minutos aprovechar lo más que pueda de cosas que a lo mejor dejo que me puede costar 30 segundos, ¿no? Como, por ejemplo, darle de comer a mi perro, recoger ahí
sacar la basura,
exactamente. Y que son cosas que son muy rápidas, pero que a momentos cuando estoy descansando quiero hacerlas, y si las hice en ese tiempo, que optimicé lo más que pude, pues bueno, ya me quito algunos pendientes, eso en cuestiones del hogar, ¿no?
Claro, y de nuevo, son cosas a veces súper sencillas que me van a tomar un minuto, 5 minutos, 10 minutos tal vez, y hace ratito lo platicábamos, Enrique, ¿no? ¿Cómo es que hay cosas que de repente en las relaciones de pareja? Y tú me estabas comentando esta parte, ¿no? De cómo es que a veces en las relaciones de pareja hay ciertos problemas, ciertas situaciones donde sería más sencillo actuar y cambiar eso que está generando un conflicto, que cada vez que no lo haga me genere un problema con mi pareja, ¿no? Entonces sería más sencillo que yo me esforzara un poquito por hacer este cambio, que a lo mejor no es algo tan significativo, a lo mejor es acomodar mis tenis donde van, acomodar mi ropa donde va. Quizá es, y esto se me viene a la mente porque con frecuencia lo escucho en terapia, ¿no? Cositas así, chiquititas, chiquititas, que a lo mejor cada vez que no lo hago, me está generando ya un conflicto más grande que lo que implicaría el llevarlo a su lugar.
Sí, claro, y hay que recordar también que nuestras parejas, pues no son nuestros padres, no es nuestra madre.
Para corretearnos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y de repente se genera ahí una dinámica medio...
problemática, nociva,
cuando realmente pues hay que tomar la iniciativa y hacerlo. Claro está que si vemos que las cosas no están acomodadas, ¿dónde van? Pues bueno, podemos ahorrarnos un problema y hasta la relación puede mejorar cuando tenemos iniciativa, ¿no?
Claro, empezar a hacer cosas que en muchas ocasiones, porque yo lo escucho a veces en terapia y con amigos, son cosas que a lo mejor yo sé que tengo que hacer, que yo sé que son pendientes que hay que realizar y los voy postergando. Una vez escuchaba, era como un chiste o algo así, que decía, cuando un hombre dice que va a hacer algo, es porque lo va a hacer y no hay necesidad de estárselo recordando cada 6 meses, decía, ¿no? Y me da risa porque en muchas ocasiones pasa algo como esto. Yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé, por cualquier situación lo voy ahí postergando, entonces cada cierto tiempo me va generando conflictos y conflictos, y yo en el fondo sé que tengo que hacerlo, sé que a lo mejor es mi responsabilidad, o sé que yo soy el que puede hacerlo, ¿no? Porque sí, sabemos que hay algunas cosas que a lo mejor a alguno de los dos se nos pueden dificultar, ¿no? A lo mejor yo hay ciertas cosas que no puedo hacer porque no conozco cómo hacerlas, o mi pareja hay ciertas cosas que no puede hacer porque no sabe cómo hacerlas,
claro.
Entonces ahí me toca a mí, ahora sí que enfocarme y concentrarme en ello.
Otro de los puntos, Héctor, es aprender a priorizar nuestro tiempo. A veces gastamos más tiempo pensando en cómo vamos a hacer las cosas que el hecho de hacerlas.
Uh-huh.
Entonces aquí como una parte importante, me gusta esta metáfora del vaso que tiene esferas rojas, ¿no? Que las esferas rojas simbolizan los malos hábitos. Y cómo poco a poco, colocando esferas de color azul que pudieran representar hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra vida, al poco tiempo vamos sacando los malos hábitos de ese vaso conforme vamos haciendo acciones positivas para nuestra vida. Por eso digo, es importante también priorizar el tiempo, porque la verdad es que en ocasiones se hace un desastre principalmente porque no tienes la capacidad de gestionar tus actividades. ¿Cuántas veces hay cosas que hacer en casa que prefieres salir a hacer otra cosa en lugar de hacerle frente a los problemas que hay, ¿no?
Claro. Entonces, a lo que te refieres aquí es como ir adoptando hábitos más saludables que vayan desplazando los hábitos que pueden resultar nocivos. Un tanto nocivos.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Y al paso del tiempo, digamos, a las semanas, a los meses, pues ya tenemos una cadena de muy buenos hábitos que no tenemos que estar reforzando y sobrepensando.
Claro, en lugar de estar peleando con las cosas que no quiero que sucedan o las cosas que no quiero hacer, ¿no? Se me viene a la mente, Enrique, que es como cuando de repente los nutriólogos, en lugar de, bueno, algunos me ha tocado a mí que en lugar de decirme que no coma en algunos momentos o ciertos alimentos, los cambian por alimentos que pueden resultar más saludables. Entonces, en lugar de, ya sé que cuando llego en la tarde a mi casa, tarde noche a mi casa, y me pongo a ver ahí la televisión o una película o lo que sea, regularmente tiendo a comer papitas o lo que sea. En lugar de pelear con no comer papitas, mejor traigo un snack que pueda resultar más saludable, que vaya desplazando estos otros hábitos que pueden resultar nocivos, ¿no?
Exactamente, así por ejemplo también como las malas amistades, así también como pues a lo mejor algunas cosas que nos están atrasando en la vida. Hay un punto que te quería mencionar que no quisiera dejarlo pasar, y uno de ellos es estar dispuesto a abrirse en lo emocional. ¿Cuántas veces dejamos de lado emociones o sentimientos que pues a lo largo de nuestra vida los hemos estado reprimiendo y que nos han estado atrasando? Por alguna razón nos ha costado trabajo vivir esas emociones para poder entender de dónde viene, pero como lo aplazamos continuamente, eso mismo nos hace que nos estemos estancando cada vez más.
Y nos sigue irritando, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente hemos observado cómo es que hay situaciones que a veces son como estos detonantes de algunas emociones, ¿verdad? Y están relacionados con emociones reprimidas, que al final, si yo no entro en contacto con esas emociones reprimidas, cada vez que aparezcan estos mismos detonantes, voy a seguir reaccionando como lo he venido haciendo, porque como ya hemos hablado también, detonantes, situaciones, problemas, siempre vamos a tener. Eso no va a cambiar, ¿no? No podemos cambiar eso, ¿verdad?
Y ¿sabes qué? También yo creo que ahorita que lo mencionas sería muy bueno decirlo. Realmente los problemas son los que nos hacen crecer. O sea, querer tener una vida sin problemas es sacrificar una serie de hábitos y experiencias que podemos seguir teniendo para transformarnos, para mejorarnos. O sea, desear una vida sin problemas es casi sacrificar uno de los principales, tal vez, propósitos de esta vida, que es resolver los problemas y seguir adelante con lo nuestro, ¿no?
Oye, y al final, yo creo que a nadie nos gusta estar enfrentando problemas, ¿no? Yo creo que sí es, ya por default, tiene cierto desconfort del estar enfrentando situaciones como esas, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que si tú buscas a toda costa evitar problemas, de todos modos te vas a enfrentar a problemas? Por más que te estés esforzando por evitarlo, te vas a enfrentar a problemas. Lo ideal sería que nos enfrentemos a diferentes problemas con el paso del tiempo, ¿no? Si yo en el paso de estos 10 años me he estado enfrentando al mismo problema una y otra y otra y otra vez, pues probablemente es conveniente que algo ahí modifique respecto a la forma con la que estoy abordando esta situación, ¿no? Entonces, lo ideal sería que conforme más vaya pasando el tiempo, pues me vaya enfrentando a otro tipo de problemas, que al final el haberme enfrentado a los otros problemas más pequeños me va como preparando para ello también, ¿no?
Efectivamente, así es. Estar dispuesto a abrirse en lo emocional también significa aprender de nuestro pasado y también entender que no vamos a poder cambiarlo, pero entender también que sí podemos seguir adelante con eso mismo que llegamos a vivir. Porque igual no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos elegir esa actitud con la cual enfrentarlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este punto hablamos en general. Muchas cosas de nuestro pasado también nos limitan a poder tener una mejor vida.
Claro.
O sea, tratamos de, en ocasiones, de seguir los mismos hábitos de nuestros padres, que incluso a lo mejor ya pueden ser nocivos, que en su momento
obsoletos.
A ellos sí les funcionaron exactamente.
Obsoletos, ¿no? Porque, digo, al final que lo hayan hecho mis papás como lo hicieron, no significa que haya sido lo más eficiente.
Exacto.
No significa que todavía sea aplicable actualmente y tampoco significa que no lo puedo hacer diferente.
Hay una frase, ahorita que lo mencionas, hay una frase que para mí fue muy relevante la última semana, esta última semana que pasó. Igual la voy a compartir porque si no la digo ahorita al final ya no la voy a decir, se me olvida. Y es que esa frase dice, a veces lo que más necesitamos hacer es lo que más miedo tenemos, ¿no?
Claro.
O sea, es decir, que a veces tenemos que hacer cambios, necesitamos hacer esos cambios, pero también son los principales miedos a los que no nos queremos enfrentar.
Claro. Sí, incluso creo que en muchas ocasiones, como dices, ¿no? Nos enfrentamos a un problema y tenemos una opción, pero la descartamos desde el principio por lo que sea. Y probablemente eso era lo que teníamos que hacer desde un principio,
sí,
¿no?
Sí, claro. Claro. Sí, claro. Y que no hacerlo, desde luego que nos detiene como estos videojuegos que si no pasas ese nivel no vas a avanzar, pues.
Exacto.
No vas a avanzar.
No vas a poder llegar a la meta. Oye, y aquí entra lo que recomendamos con frecuencia, que es que se acerquen a terapia, que vayan con sus terapeutas de confianza, de cabecera, y también que nos estén escuchando cada semana. Estamos compartiendo, como ya se han dado cuenta, podcast con temas distintos. Al finalizar este episodio vamos a dejar, no al finalizar, ¿verdad? Lo vamos a agregar desde que ustedes ya le den clic a este podcast, ya van a estar ahí nuestras redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, nos envíen ahí sugerencias, comentarios, observaciones, incluso si en algo nos equivocamos, estamos siempre abiertos al debate o a platicar o a aprender también de lo que nos puedan compartir. Entonces vamos a dejar nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Les pedimos que nos compartan y que pues seguramente a alguien le puede servir esta información.
Le puede servir mucho esta información. Héctor y yo hacemos esto porque nos gusta, lo hacemos porque nos interesa compartir algunos puntos con ustedes, pero también nos gusta la retroalimentación y escucharlos, mejor dicho, leerlos, de ser posible, pues ahí tendrán nuestras redes. Héctor, hay que dejar de señalarnos a nosotros mismos. Muchos de los problemas del pensar en exceso, el estar sobrepensando, es porque todo el tiempo nos estamos señalando. Nosotros no somos los únicos que olvidamos cosas, nosotros no somos los únicos que dejamos de hacer cosas que son importantes. Es decir, no nos hace menos importantes el hecho de no poder estar enfrentando esos problemas, pero señalándonos no vamos a cambiar nada.
Claro, incluso, de nuevo, creo que la información que nosotros a veces compartimos aquí está muy relacionada a lo que observamos en terapia. Y buscamos ahí documentarnos un poquito para respaldar todo esto que le estamos platicando. Pero viene a mi mente, Enrique, que a veces el paciente o la paciente me platica, es que yo no sé si esto les pase a todos. Es que yo no sé si sea el único al que le sucede esto, ¿no? Y yo a veces les platico, es que yo quisiera a lo mejor tener un dato así, una cifra, de todos los pacientes que atiendo a lo mejor en la semana o en el mes. ¿Cuántos tienen situaciones tan similares, no? Tan, tan similares. La realidad es que todos los problemas que yo tengo, alguien ya los tuvo, alguien los va a tener. O sea, no soy la única persona que ha vivido estas situaciones, no soy el único que ha postergado algo importante, no soy el único que se le ha olvidado de repente algo importante, no soy el único que se ha equivocado en una relación de pareja o de amistad. Entonces, creo que en lugar de señalarlos, es conveniente que seamos más bondadosos y compasivos también con nosotros mismos.
Es como pensar que de la autocrítica vamos a convertirnos en mejores seres humanos, ¿no?
Claro.
La autocrítica lo único que va a hacer es estarnos restando, restando, restando. Es como tratar de avanzar, pero llevar una carga más pesada en esa mochila que no nos va a permitir enfrentar las situaciones que se nos vayan presentando en el día a día, a futuro, exactamente.
Incluso, Enrique, disculpa que te interrumpa, pero creo que incluso cuando somos muy autocríticos con nosotros mismos, también el lenguaje que utilizamos para dirigirnos o pensarnos a nosotros mismos es bastante ofensivo, bastante
hiriente.
Hiriente, exactamente. Y tampoco somos, o sea, porque al final el encontrar cosas en las que puedo mejorar es importante. Estamos de acuerdo, sí, eso claro. Es importante, ¿no? Sin embargo, también buscar hacerlo de una forma más neutra.
Más objetiva.
Más objetiva, exactamente, para ver. Bueno, sabes que ya me di cuenta que se me olvidó esto. ¿Cómo voy a. ¿Qué voy a hacer para que no se me vuelva a olvidar algo tan importante como eso? Ah, pues voy a poner un recordatorio, voy a apuntarlo en mi pizarrón de aquí, de mi consultorio, antes de mi casa. De casa, sí. ¿Qué puedo hacer en lugar de estarme criticando y regañando y señalando? ¿Qué puedo hacer para que esto ya no me vuelva a pasar?
Algo que ayuda mucho como un tip, y yo lo comparto mucho con los pacientes, es que antes de salir de casa nos preparemos. Como que sea el primer día de nuestra vida donde no nos autocriticamos. Uh-huh. O sea, salir de casa pensando con optimismo y pensando que vamos a ser nuestros mejores aliados y nuestros mejores amigos. Porque a mí me llama mucho la atención cuando las personas se equivocan en algo y terminan diciéndose groserías, ¿no? O terminan señalándose como si ese acto fuera el peor acto del mundo.
Lo más terrible.
O lo más terrible, ¿no? Y ya al paso del tiempo, como dicen, una mentira dicha mil veces se puede convertir en una verdad, ¿no?
Ya deja de cuestionarse.
Ya deja de cuestionarse, exactamente. Entonces, tener como un hábito que al salir de casa nos haremos las paces con nosotros mismos y nos hablaremos como si fuéramos nuestros mejores amigos. Ya es una ganancia porque ya por lo menos hay una predisposición a tratarse bien, ¿no? Uh-huh. Y el ya el simple momento de tratarnos bien al enfrentar los conflictos, los problemas del día a día, ya no se siente tan mal. Al menos estamos acompañándonos bien a nosotros mismos.
Claro, estamos siendo ese soporte, ese apoyo, ese acompañante que en algunos momentos pues nos cae muy bien. Es como si... no sé, me pongo a pensar en la persona que más quiero y vive un problema, una situación. Difícilmente me voy a poner a decirle groserías y voy a señalarlo o señalarla. Es muy probable, a lo mejor no en todos los casos, a lo mejor alguien va a decir, no, es que yo soy bien directo con mis amistades y todo, y creo que ahí pues también hay un área de oportunidad. Pero a lo que voy es que regularmente somos como más bondadosos con los demás y con nosotros mismos. Todo lo contrario, todo lo opuesto.
Incluso hacemos una, ¿cómo decirlo? Un muy mal marketing de nosotros mismos. Uh-huh. Frente a nuestras parejas. Claro. Frente a nuestros familiares, frente a los hijos, frente a los compañeros de trabajo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no confían en mí?
Claro.
¿Por qué no me dan ese lugar? Cuando pues los principales, ¿cómo podríamos decir? Los principales malos vendedores de nuestro producto somos nosotros, ¿no?
Claro. Oye, hay una técnica, una dinámica que seguramente en algún momento, no me acuerdo si en algún momento nos tocó hacerla juntos en alguna actividad o algo, pero esta actividad donde con un grupo de no sé, con el que estés trabajando o algo, pones como que en una cartulina o algo, hagan así como un, como si se estuvieran vendiendo a sí mismos, ¿no?
Oh,
no
sé si lo has visto, sí,
pones
visto,
ahí
sí.
Como tus cualidades, todo esto. Esta actividad la he aplicado con grupos de deportistas y todo esto. Y es bien curioso porque a veces a las personas nos resulta bien complicado hablar bien de nosotros mismos, encontrar nuestras cualidades. Y a veces es más sencillo señalar nuestros defectos. Entonces, el buscar de repente hacer esta actividad es muy... Es muy enriquecedor de repente, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de ello hasta que ya nos asignan la tarea de hacer algo como esto.
Claro, y si no nos damos el tiempo de conocer nuestras cualidades, nuestras habilidades, incluso nuestros defectos, pues no podemos pensar, dado que no dedicamos tiempo, nosotros no podemos pensar que el por qué los resultados de nuestra vida, del día a día, ¿no? Hay algo que quería comentar y es que en ocasiones... las personas tratan de seguir el ritmo de los demás, ¿no? Y la verdad es que aunque tal vez muchos de los que nos escuchan quisieran tener una mejor relación de pareja o quisieran tener un mejor trabajo o quisieran tener un mejor cuerpo, un mejor físico, una mejor personalidad, no lo sé, es que a veces nos comparamos con las otras personas, ¿no? Y la verdad es que no todos manejamos igual de rápido, no todos comemos al mismo tiempo, no todos nos vestimos con las mismas medidas, No todos sabemos expresarnos igual, por eso no todos podemos seguir el mismo ritmo que el resto, ¿no? Hay que seguir cada quien a su propio ritmo, porque la victoria, el éxito, no es un camino recto, pues.
Exacto.
No es un camino recto, y cada quien tiene su propio propósito en la vida, y hay que respetar también nuestros tiempos, ¿no?
Claro, y al final, cada uno de nosotros también empieza en, digamos, esta carrera en diferente posición, en diferente lugar. Hay personas que de repente comienzan con más facilidades por la ubicación geográfica, por cualidades físicas, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea que se sale ya de nuestro control. Y el exigirnos llegar al mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo, pues es irreal, ¿no? Es irreal. O sea, si yo quiero juntar 1,000 pesos, ¿no? 1,000 pesos y me pongo un periodo de tiempo y tú también quieres juntar 1,000 pesos, pero resulta que tú por alguna razón ya tienes 500, ¿no? ¿Verdad? Entonces a lo mejor te va a tomar menos tiempo que a mí y no significa que no estoy avanzando, que no estoy creciendo, que no me estoy esforzando. Simplemente hay cosas que no dependen de mí, ¿no?
Sí, claro. Lo que sí depende de nosotros es prepararnos. Al menos lo que sí está en nuestras manos, prepararnos mentalmente para lo que queremos. Y es posible que eventualmente podamos conseguir aquello que buscamos.
Claro.
Y si no es así, bueno, amigo, amiga, por lo menos lo intentaste y diste tus mejores golpes. Pero también entender que si la vida te tiene preparado algo y tú estás con la mentalidad en el lugar correcto, muy probablemente lo puedas conseguir, ¿no?
Así es, así es. Entonces, creo que hay varios puntos que hemos comentado hoy. Creo que otra de las cosas que también puede generar el sobrepensar, Enrique, es la como inseguridad y desconfianza, porque a lo mejor, bueno, me refiero a inseguridad y desconfianza a lo mejor en mi relación de pareja, ¿no? Creo que de repente cuando sobrepensamos las cosas también tendemos a interpretar a lo mejor situaciones o reacciones de la otra persona y las interpretamos con lo que nosotros, con lo primero que viene a nuestra mente, ¿no? Y a veces estas interpretaciones ante situaciones bien sencillas o intrascendentes generan problemas imaginarios que a lo mejor yo traigo cargando por acá y yo no sé si mi pareja está enterada o enterado del problema que traigo yo acá porque ya estoy pensando no sé qué tantos escenarios diferentes, ¿no? Lo peor, exactamente, ¿no? Ya veo que de repente le llega un mensaje en la noche y digo, ay, sí, ¿qué estará pasando, no? Extraño, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Y realmente no sé qué está pasando.
No siempre pasa lo primero que pensamos. Lo que sí es cierto es que esa situación no está en nuestras manos y aprender a gestionar bien nuestras emociones, desde luego de una forma saludable, va a marcar la diferencia también de cómo abordemos el problema. Lamentablemente a veces lo hacemos al revés, ¿no? Le damos más valor a nuestras emociones que a nuestra lógica y a nuestro razonamiento, que por ende tomamos las decisiones que tomamos a veces de manera muy abrupta, impulsiva, y pues los resultados ahí están, ¿no?
Claro, y en lugar de preguntar si está pasando algo, en lugar de cerciorarnos de qué está sucediendo, y también hay algo importante aquí, porque yo me doy cuenta cómo es que a veces preguntamos ya como orillando a la persona a que dé la respuesta que yo creo que está sucediendo, como que predispongo un poquito a la persona, porque si yo te pregunto algo pero ya lo hago molesto, porque según yo ya sé por qué lo estás haciendo, es muy probable que ya vayamos a generar un conflicto aquí, ¿no?
Claro.
Entonces, acercarme y preguntar, pero desde un punto imparcial, y esto implica, neutro más bien, y esto implica que a lo mejor no voy a preguntarlo justo en el momento donde estoy enojadísimo.
Ni de la forma adecuada.
Exacto, entonces a lo mejor me tengo que esperar para que mi emoción ahí como que se
pueda diluir, exacto, se pueda ir, ¿no?, disminuyendo.
Exacto, disminuyendo. Y entonces ya realmente desde una posición más neutra puedo acercarme y preguntar, porque a veces en terapia también yo le sugiero a mis pacientes, bueno, ¿y ya preguntaste? Sí, sí le pregunté, pero no, y yo veo que cuando me están ahí explicando, lo están haciendo molestos o molestas, y yo me pongo a pensar, es muy probable que de esta misma forma haya ido en aquel momento a preguntar y cuando preguntó así, molesto o molesta, pues evidentemente ahí explotó la bomba.
Sí, claro, eso es un problema mayor, ¿no? A partir de esa situación. Me hace recordar estas películas de comedia donde todo se malinterpreta, ¿no? Donde se hace como un teléfono descompuesto y todo sale mal, ¿no? Principalmente porque alguien no se dio la tarea de darle un poco de orden a las ideas y buscar esa lógica. Y que sí es cierto, ¿eh? La verdad es que a veces puede ser lo que tú hayas pensado, ¿no?
Claro.
Pero no por eso vas a ser un problema mayor, ni un problema grande. Sobre todo si esa situación, pues, no está en tus manos cambiar, ¿no?
Claro.
Porque si lo queremos, si queremos aprender también a controlar más nuestro pensamiento, que dicho sea de paso, nadie lo controla por completo. O sea, si llegamos a pensar que nos hemos convertido en los dueños de nuestras ideas y los dueños de nuestro pensamiento, pues, ¿saben qué? Nos vamos a quedar pasando tantos y tantos años, porque yo creo que hasta ese punto ha sido uno de los principales sueños de la humanidad. Alguien que realmente pueda dominarse y controlar incluso sus ideas, ¿no?
Oye, Enrique, es que ante tantos estímulos externos es improbable o es imposible que de plano yo pueda controlar todo lo que pienso en el momento en el que lo pienso y con qué frecuencia a lo mejor lo pienso. Lo que sí puedo hacer es aprender a manejar cuando aparezca este pensamiento, qué es lo que puedo hacer, ¿no?
Hay que también aprender a moderar nuestro ego, porque también esto de sobrepensar tiene mucho de ego herido, ¿no?
Claro.
Y vayamos haciéndonos la idea. Por eso que este podcast es tan, tan valioso y tan importante, en gran medida porque la vida no va a ser como nosotros queremos, las personas no van a ser como nosotros deseamos, incluso el amor como lo queremos o como lo deseamos tampoco va a ser de esa manera el amor de nuestras parejas, ¿no? Realmente incluso el futuro no va a ser como lo pensamos tampoco.
Claro.
Y desde esa perspectiva estamos aprendiendo a vivir al día, ¿no? Vivir al día es decir, como vivir un día a la vez, ¿no?
Claro. Oye, incluso a veces este mismo como ego nos hace aferrarnos a este sobrepensar las cosas, interpretar las cosas, porque me escudo en que en algunas ocasiones he estado en lo correcto, entonces ya asumo que siempre voy a estar en lo correcto y siempre mis interpretaciones y siempre todo lo que yo estoy pensando es exactamente lo que realmente está sucediendo. Y pues aun cuando en algunas ocasiones sí acierte, porque seguramente puede llegar a suceder, a todos nos ha pasado, yo creo que he pensado, incluso sabes que se me viene a la mente que alguna vez yo tenía un maestro, creo en secundaria, que utilizaba la frase de piensa mal y acertarás. ¿Sí la escuchaste?
Sí, claro,
sí, escuchaste, sí, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí.
Frase ya así de señor de los noventas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo me acuerdo que esta frase la repetía y la repetía y la repetía y pues
ahí están los resultados.
Nada más equivocado que eso, ¿no?
Sí, claro, ¿no? De antemano, pues ya tenemos la ¿cómo se llama? La batalla perdida,
¿no?
¿Sí? La frase del día. O esta frase que dicen, que es muy seguido, no se dice también, no recuerdo exactamente así al pie de la letra, pero dice algo así como todo lo que comienza mal termina mal, ¿no?
Ajá, sí, 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 sí. Puras frases así, ¿no? Que al final nos van como programando,
predisponiendo,
instalando algunas creencias irracionales, limitantes, que pues si nos detuviéramos a cuestionarlas un poquito más, probablemente le daríamos un giro de 180 grados a nuestra vida, ¿no?
Lo que sí es cierto, Héctor, y no hay que dejarlo mentir, o sea, es decir, a veces no hay que ser un genio, ¿verdad?, para darnos cuenta que las decisiones que estamos tomando son malas, que los resultados que estamos teniendo son malos, y el no cambiar puede ser una muy mala idea, ¿no? También por aquello de que, bueno, pensé que todo está mal.
Claro.
Y puede que todo esté bien. No, o sea, los hechos ahí están dando los resultados, ahí está la evidencia tangible. Si tus decisiones no están siendo buenas y los resultados que estás teniendo no son positivos, pues desde luego hay que cambiar, no hay que pensar que por obra de la divinidad tu vida va a caer un boleto de lotería y tu vida va a cambiar completamente, ¿no? Claro. Hay que también tener la iniciativa, como lo hablamos, y hay que actuar.
Exacto, porque al final tú puedes mentirle a quien tú quieras respecto a cómo te estás sintiendo, qué está pasando, pero al final tú sabes si aquello que estás haciendo te está funcionando o no te está funcionando. Y aquí de nuevo regresamos a esta parte del ego, ¿no? De a veces me mantengo como fijo a las decisiones que ya tomé hace no sé cuánto tiempo y sigo en este mismo camino y no quiero cambiar y no quiero cambiar y no quiero cambiar. Y creo que al final aquí también es el ego que a veces no nos da oportunidad a rectificar y a decir, bueno, ¿sabes qué? No es que me haya equivocado, pero ahorita esto ya no me está funcionando y lo ideal sería que tomara un camino alterno.
Sí, definitivamente. Y si las cosas no están saliendo en tu vida, principalmente porque las decisiones que estás tomando no son las correctas, pues busca asesoría, aprende de los mejores. Y te digo una cosa, no es que... Te dejo mi teléfono. Y la verdad es que no es que el mundo tenga que acomodarse a tus necesidades, es que también es necesario ir ganando experiencia, desarrollando competencia, aprender, dedicar tiempo. Y seguramente puede ser que ahí esté una de las principales claves para cambiar tu vida, ¿no?
Como dijiste una vez, y esta frase se me quedó ahí grabada, es el mundo no va a cambiar para complacerte, ¿no? Entonces me robé tu frase y ya le pongo ahí que es de mi autoría.
Oye, yo también no fue como que...
Y la comparto en todos lados, ¿no? Yo digo que es mi autoría. Pero bueno, creo que ya estamos llegando a la parte final de este episodio, Enrique. No sé si haya algo que se nos haya escapado que quisieras compartir.
Quiero compartir que digan a sus amigos que escuchen nuestro podcast, que nos recomienden, que nos manden mensajitos. También aceptamos buenos comentarios, así que háganlo rápido y seguramente Héctor, Iván y yo seguramente estaremos muy complacidos de hablarles de nuevos temas y sobre todo también dedicarle más tiempo, ¿no?
Así es, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Cualquier duda, ahí están nuestras redes sociales. Nos escucharemos la siguiente semana con un nuevo tema.